Armando nos trajo a Sebastián Tagle, que es el creador del cruce Sauconi, que es también el titular del club de corredores. Así que es realmente un doble placer. Primero, por tenerte, Fernando, ¿cómo andás?
Gracias, Marcelo, muy bien. Y acá, bueno, contento y nervioso con la presencia de Sebastián acá y con todo lo que la movida que esto acarrea.
Bueno, y Sebastián, un gustazo que venga.
Bueno, gracias. Buenos días, Marcelo, Fernando, gracias por la invitación. La verdad, un placer volviendo acá a Bahía Blanca. Lo veo tan cambiado, tan crecido. Y contento de esta invitación que amerita a agradecer y a tratar de dar lo mejor que se pueda en lo que es la charla, en el compartir con corredores lo que va a ser el cruce en diciembre.
¿Por qué es tan fanática la gente del cruce en una ciudad que no tiene montañas? Es raro, pero bueno, está Sierra cerquita.
Sí, pero bueno, se está dando en muchísimas provincias de la Argentina que la gente está queriendo hacer deporte, hacer bicicleta, sí, correr, andar en kayak y todas disciplinas, deportes que puedan ser al aire libre. Eso, hay un crecimiento realmente exponencial y el cruce es un gran exponente de la gente que quiere ir a la montaña y vivir realmente una experiencia fuerte, bien al aire libre.
Antes de la pandemia había muchísima gente interesada en estos deportes, después de la pandemia fue casi como una locura.
Sí, creo que la gente se empezó a dar cuenta la importancia que tiene el poder estar en la montaña, el poder estar haciendo cosas al aire libre después de estar encerrado tanto tiempo. Creo que hay un cambio y también unas ganas de hacer deporte y hacer actividad y estar bien. Creo que pasamos de un extremo a otro y, sí, y eso en post-pandemia fue bueno.
Uh-huh. Fernando, ¿cómo vino tu vinculación con el cruce?
Mira, yo fui a sacar fotos a mi señora cuando corría.
¿Tu señora se llama?
Griselda Valle. Sí. Hace en 2016, empezó a correr, en 2016 corrió el cruce. O sea, terminó rotísima, ¿no? O sea, imagínate que una locura lo que hizo. Pero yo fui a sacar fotos. O sea, yo ya corría, yo fui a sacar fotos. Encima, claro, no, fuimos con un amigo que conocía un montón de caminos de aventura, con las travesías, las camionetas y todo, nos metimos en cualquier lado, saqué como 5.000 fotos, en definitiva, a todo el mundo.
¡Qué bueno!
Y volví loco. O sea, vine y dije, bueno, yo no corría, me parece que corría 10 kilómetros como mucho, y 2 años después estaba corriendo en Pucón, en Chile, mi primer cruce. Y,
ah, ese se hizo hasta Pucón ese día.
Sí, después sí, tiene distintas sedes, se va haciendo en distintos lados la carrera, que bueno, Sebastián te va a explicar mejor, pero normalmente antes se cruzaba Chile y se hacía siempre los dos lados. Y en este caso se hizo directamente en Chile. Yo debuté ahí, después corrí 2019 en Lanín y después de vuelta ahora en el último en Villa La Angostura y ahora voy de vuelta y no sé, mientras tenga rodillas voy a seguir.
Bueno, un día te venís y nos contás, los dos se vienen juntos y me cuentan las anécdotas de armar las carreras así juntos. Bueno, ¿y cómo se te ocurre hacer una carrera? Que un día te despertaste y dijiste, voy a hacer una carrera que sea de las más importantes del continente o del mundo, de varios días, en el medio de la montaña, con muchísimos hombres y mujeres y que sea súper exitosa. ¿Sí nació la idea?
No. La idea fue de querer hacer algo diferente. A mí siempre me gusta innovar y hacer cosas creativas y salir de lo cotidiano, de lo normal. Y yo veía que hacíamos una carrera y se empezaban a hacer carreras de ese estilo, de esas mismas distancias. Entonces,
¿año?
Estamos hablando 2000, en el año 2000, y bueno, quise hacer algo totalmente diferente, algo muy difícil, algo que sea muy difícil de copiar y poner todas las pilas en esa carrera y de hacer en el Club de Corredores que el cruce sea la gran carrera. Y bueno, decidimos hacerla 2001, febrero, no recuerdo 2001, diciembre, enero.
Y, qué lindo año para hacer una carrera grande.
Y bueno, y fue realmente, me acuerdo que habíamos conseguido algunos sponsors y se cayó todo, claro. Crisis total, corrieron 100 personas en la base de la Aconcagua y ahí cruzamos a Chile por el Cristo Redentor. Fueron 2 noches, por suerte, bastante tranquilas, sin mal clima. y pudimos conocer la base de la Aconcagua, todo lo que ha escrito Redentor y Portillo en Chile. Y fue una gran experiencia, la verdad que fue una gran experiencia, con 100 corredores que de los cuales conocía a casi todos. Se tenían que armar su carpa, tenían que llevar su comida. Y fue una gran experiencia, por suerte salió muy bien. Y ahí año a año fuimos creciendo y haciendo... Que la carrera vaya tomando la dimensión que tiene ahora.
Si sobrevivieron a esa primera edición, el peor momento de la Argentina, digamos que te lo imaginaste que es fuerte.
Sí, fue realmente para nosotros traumático porque también teníamos muchos costos en Chile y, claro. Y fue un dólar que se cuatriplicó. Pero bueno... los argentinos estamos acostumbrados a eso y siempre fue la idea de la carrera tiene tres etapas de 30 y pico de kilómetros cada una con dos campamentos diferentes y la idea era cambiarla cada año de distintos lugares para conocer todo lo que es la cordillera de los Andes, tanto de Argentina como Chile.
Eso debe ser un lío desde el punto de vista organizativo, todos los años empezar de nuevo, pero está buenísimo ese.
Sí, pero es un trabajo de locos porque no hay cómo repetir. Es nosotros tener que... la edición siguiente la tenemos que empezar un año y medio antes porque son tantos los trámites, tantos los problemas que nos empiezan a suscitar porque tener dos campamentos, tres recorridos, armar una logística tanto en Argentina como en Chile, empezar con los permisos y uno dice que sí, el otro dice que no, los pasos aduaneros, fue realmente mucho trabajo, muy traumático.
Siempre de Mendoza para abajo.
Porque tenemos otra carrera en el norte, que es el Raid, que esa la hacemos con hotel. Y también lo que nos pasa en los cruces ya de Mendoza para arriba, que son muy altos, y ahí está el problema del mal de altura,
claro.
que teniendo tres días en la montaña se hace muy difícil y tal vez un poco riesgoso. Entonces siempre buscamos alejarnos del mal de altura.
Desde la primera etapa ya fueron tres etapas, de la primera edición ya fueron tres etapas.
Siempre fueron tres etapas.
Sí, etapas. Y más o menos
y dos campamentos, sí.
Siempre. ¿Y en qué momento dijiste, no va a ser una carrera de estas de personales, cómo se llama, las que todo el mundo hace, se hace todo uno de...
Autosuficiencia.
De autosuficiencia. Sino que vamos a ofrecer a los que corran un lugar de lujo, porque arman dos pueblos ustedes.
Sí, eso no, siempre... Lo pasa que yo vengo de las carreras de aventura, de lo que era el Eco Challenge, el Raid... Galois, que eran carreras extremas donde nos teníamos que llevar todo y teníamos que ser autosuficientes y estábamos 5 o 6 días en la montaña con casi nada, donde bajábamos 7, 8 kilos y venía de esa escuela de que la gente realmente sufra y se tenga que armar su carpa y duerme a la intemperie. Pero bueno, esto fue creciendo cada vez más y el público demandaba cada vez más y se volvía problemático el tema de que la gente la pase mal. Hay que convivir 3 días ahí donde la gente es muy intensa. Entonces optamos por dar servicio y tenerlos más contentos que hacerlos sufrir y que nos estén puteando todo el tiempo.
Pero ahora es realmente lo que...
Igual te putean siempre,
sí, te van a putear.
Pero por lo menos ya te gusta tan poco que te puteen que al final le empezás a dar, no sé, al principio la gente se tenía que llevar su comida, no le dábamos ni agua caliente y ahora le damos... pasta libre, asado libre, y guiso libre, ensaladas, con lo cual llega un momento dado que decís, más no puedo dar.
Claro. No, y además, a ver, uno piensa que la mayoría de mis conocidos tardan bastante en hacer cada etapa, pero para los que son rápidos, tenés casi un día de disfrute de todo ahí.
Sí, y bueno, buscamos que los campamentos sean en Costa del Lago, que eso también hace que sea más difícil la logística, porque cuando armamos algo tenemos que buscar primero los dos campamentos, después que los recorridos lleguen de un punto a otro con 30 y pico de kilómetros, darle desnivel. La gente también siempre quiere buscar al mínimo detalle. Entonces es una logística muy grande. Por suerte, cada año vamos formando un equipo más fuerte. Ya las últimas 3 ediciones tuvimos más de 1,000 personas trabajando.
¿1,000 personas?
En todo lo que es la organización. Y cada edición que pasa vamos ya conociendo más gente, más profesionales, y eso hace que la carrera crezca internacionalmente, porque tenemos un gran equipo de gente profesional que sabe de montaña, sabe de rescates, sabe de primeros auxilios, sabe de cocina, sabe de carpas, sabe de logística, y eso nos ayuda mucho.
Y la cantidad de gente que mueve, no se puede creer, porque me hablas de 1,000 corredores para... ¿Cuánto?
1,000 personas, trabajando y 4,000 y pico de corredores.
Pero ahora divididos en la modalidad distinta ahora.
Porque el tema fue así, los campamentos y todo nos daba hasta 1,000 personas, 1,200 personas. Y el negocio de la carrera para tener un gran presupuesto es la cantidad de gente.
Claro.
Entonces, si ni con 1,000 personas teníamos un presupuesto muy acotado para seguir creciendo y poder hacerla cada vez más importante. Entonces, lo que hicimos es la misma carrera 24 horas por atrás, y después se siguió agregando, y bueno, ya tenemos 4 carreras que van 24 horas por atrás, todo igual.
¿Que son iguales?
Son iguales, pero que cada una tiene 1,000 personas.
Eso está buenísimo.
Con la complejidad que el día 3 tenés las 3 carreras en marcha. ¿Entendés? O sea, tenés 3,000 personas corriendo y la organización a full. El primer día son todos atendiendo a 1,000.
Sí.
Y el segundo día está atendiendo a 2,000. El tercer día tenés...
Es una locura. El tercer día te volvés loco. ¿Y los 2 campamentos quedan fijos los 3 días?
Exacto, sí. Los campamentos quedan fijos ya... Para que te des una idea, cada campamento armamos 900 carpas donde la gente duerme, y también las carpas donde son comedor y todo
eso.
Sí,
sí, sí. Qué bueno.
Que bueno, que también es algo que el corredor extranjero le da mucho placer venir, porque realmente vive durante 3 días una gran experiencia y tiene todo el pre y el post, que hay un gran ambiente. Y en la última edición ya tuvimos corredores de 38 países, más de 1,800 en total. Entonces, hace que la carrera tenga una gran presencia de corredores internacionales, que hace que también le dé un gran prestigio.
Además, se corre la bola y cada vez van a ser más.
Y el tema de que sea tanta gente también nos da la posibilidad de tener un gran crecimiento a nivel organizacional, porque bueno, estamos todo el año y viendo de qué poder agregar cada edición.
En algunas competencias así grandes a nivel mundial, no sé, pienso en Nostria, el aumento de gente los ha complicado, porque no sé, por ejemplo, es difícil evitar el drafting porque no entran tantos. Acá, ¿cuál sería el problema de un mayor crecimiento? ¿El tema de las carpas, los campamentos?
No, porque vamos, nosotros tenemos la limitación de 1,000 personas.
Ahora es otro día más.
Cuanto mucho agregaremos un día más. También queremos parar un poco, porque llega un momento dado que
15 días en la montaña.
Demasiado riesgo, demasiada cosa de tener tanta gente cansada en la montaña. Así que creemos que 4 estamos bien.
4,000 sería hoy el tope.
Sí.
Con eso se cierra.
Sí.
Bueno, ¿cómo vienen este año?
Bien, ya casi con los cupos completos. Nos quedan algunos cupos para argentinos. Ya los 3 primeros grupos están completos y nos quedan algunos para el día 4. Contentos de que la gente se anota con tiempo, porque eso hace que la organización pueda estar ya sabiendo la cantidad de gente y todo eso. Y esta edición decidimos hacer Bariloche. Los cambios que hubo con las primeras ediciones es que antes cruzábamos de Argentina a Chile. Lo que pasa que llegó un momento dado que los pasos aduaneros por donde pasábamos colapsaban, porque hay algunos pasos que por donde decidimos organizar la carrera que pasan 10, 20 personas por día, y nosotros de repente aparecíamos 1,000 por día.
Seguro.
Y
corriendo,
y además la gente queriendo creer que un paso aduanero es solamente un sello y nada más. Entonces hemos tenido varios temas, y bueno, creemos que se hace o del lado argentino, ya decidimos que se hace o del lado argentino o del lado chileno.
Ah, está bien. Y este es todo
cada año va cambiando, obviamente.
Bueno, cambiaron de fecha y cambiaron de sponsor. ¿Qué todos esos cambios que han modificado? ¿Por qué se fueron a...? Bueno, ahora es en
en diciembre.
Antes era en febrero.
En febrero.
¿Qué, eso fue por la pandemia, un año?
El cambio fue porque ya la carrera estaba creciendo mucho y febrero ya se volvió, el verano empezó a crecer en lo que es toda la Patagonia y bueno, en todos los lugares turísticos y ya era temporada alta y siempre febrero en Chile es la temporada más alta, es como si fuese primero de enero acá. Primero de febrero allá es como si fuese primero de enero acá. Entonces ya colapsaba todo, los precios caros, los hoteles llenos, los vuelos llenos. Entonces hicimos ese gran cambio de pasar a primero de diciembre, donde es temporada baja, y la gente ya tiene más vuelos, los hoteles están vacíos, entre comillas, pero se llenan con la carrera, sí. Con lo cual ya... nos reciben con los brazos abiertos. Antes nos puteaban de volver en febrero.
¿Te puteaban mucho?
Sí, porque ya los hoteleros me decían, vení ya, estamos llenos. Y la gente ya tenía su trabajo. Entonces, creo que primero de diciembre nos vino muy bien a todos.
Uh-huh. O sea que no fue por la pandemia. Yo estaba
no fue por la pandemia. No.
Y bueno, hubo un cambio de sponsor, que supongo que es una cuestión absolutamente comercial, pero en su momento uno lo tenía como...
Sí,
como muy asociado.
Fue un cambio. Con Columbia tenemos una gran relación de años. Pues ya hace más de 20 años que estamos trabajando con ellos y además años anteriores con otras carreras. El tema es que Saucony está haciendo un circuito internacional. Esto te lo digo por primera vez acá. Pero
Primicia.
Está haciendo un circuito internacional y pondría como la gran carrera el cruce, donde invitaría a todos los ganadores para venir a correr al cruce. Entonces... Saucony nos daba una exposición muy importante a nivel Europa, a nivel Estados Unidos y Canadá. Entonces fue un poco por ahí donde la raíz del cambio.
¿Y el cambio fue en las dos carreras, en la del Raid también?
¿O no? Solamente con el cruce. Uh-huh. Por lo menos 3 años va a estar Saucony y con Columbia también seguimos una gran relación, pero ellos entendieron perfectamente que lo que nos daba Saucony a nivel visualización de la carrera en Europa iba a ser muy importante.
Y la gente conforme, igual los productos son buenos, cuando uno va al cruce se trae el...
Sí, los productos los siempre los hacemos nosotros, ya hace varias ediciones y somos muy puntillosos en eso de buscar una gran calidad y poder darles un servicio de primera con el que es indumentaria.
La gente que va al cruce 10 años usa la remera.
Sí, bueno, porque eso durante mucho tiempo hemos decidido en hacer productos de primera calidad y lo diferenciamos de una carrera que podemos hacer un domingo.
Pero además sos consciente de que es como llevar una medalla. O sea, la gente que usa la camiseta del cruce está orgulloso de haber hecho.
Y bueno, sí, pero porque es un gran esfuerzo que si bien la carrera tiene su nombre y todo, pocas veces alguien hace un esfuerzo tan grande de estar 3 días en la montaña donde está a merced de lo que es el clima, compartiendo, porque uno está acostumbrado tal vez a una carrera donde termina y se va al hotel, va a un restaurante y pide lo que quiera. Acá es como que en el campamento llega de correr 6-7 horas y tiene que ir a buscar el bolso, tiene que ordenar, si está lloviendo tiene que poner a secar la ropa, aunque sea ahí adentro de la carpa, y bueno, dormir en carpa, que para muchos es una nueva experiencia, y a levantarse a la mañana, el desayuno, arrancar de vuelta. Es una experiencia muy, muy linda, pero también muy dura, que queda en el recuerdo de todos para bien y para mal.
Si las cosas van bárbaras, ¿qué te imaginás para el cruce 2030?
No,
¿Qué
bueno,
pueden cambiar? ¿Qué cosas podrían cambiar?
Cada vez más corredores internacionales, cada vez que vengan corredores de élite profesionales, que si bien tenemos, me gustaría que sean más. Y buscando cada vez dar más servicio. Nosotros, con el Club de Corredores, que lo tenemos hace más de 37 años, buscamos dar servicio y eso nos encanta. Y el cruce... da la posibilidad de dar cada vez más servicios, tanto en la montaña como en los campamentos, como en la indumentaria, en lo previo, en ayudarlos a la logística y que conozcan lugares realmente únicos, porque el tema de estar cambiando cada año, que si te fijas el 99,9% de las carreras no lo hacen por la dificultad que implica tener que cambiar de locación cada año, es mucho más fácil ya hacer algo y repetirlo. En cambio acá tenemos que cambiar locación y la idea es que la gente conozca todo lo que es la Patagonia y la cordillera argentina chilena que tiene unos lugares únicos.
Uno de los detalles importantísimo es que es una de las carreras que mayor porcentaje de mujeres tiene.
Sí, la verdad que pensá que empezamos con el 3% de participación.
3 de las 100.
Sí, y ahora cada vez más la mujer se está animando. Creo que tiene mucho que ver los grupos de entrenamiento, sí, que hay en distintos lugares del país. En Argentina lo social es muy importante, le damos mucha importancia, y los entrenadores también están haciendo un gran trabajo de nuclear a la gente a que corra, donde es una parte deportiva y también social, donde ya es un placer ir a entrenar. Han hecho un gran cambio y eso hace que la gente vaya contenta y empiece a escuchar a los que saben y se animen y empiecen a conocer lugares corriendo que tal vez no lo hubieran conocido.
¿La definís como una carrera que está más destinada a amateurs bien entrenados o es un lugar también para los profesionales?
No, es un lugar para los profesionales. Todavía no está desarrollado este formato porque es un formato muy caro, muy difícil de lograr gran cantidad de gente. Pero bueno,
es el Dakar del...
Por ejemplo, sí. Sí, es un poco la idea de lo que quisimos hacer, porque ya lo que fue el Raid Gauloises y el Eco Challenge son carreras que ya no se hacen más. Entonces queríamos buscar un poco ese formato donde el corredor de trail busque... busque estar 3 días en la montaña, diferenciándose muy bien de una carrera de 30 o 40 kilómetros.
Sí, obvio que eso consigue, pero quiero decir, para los corredores, vienen acá hace 17 años que vienen a contarme experiencias, y muchos arman el año pensando en tu carrera. Eso está buenísimo y te debe llenar de responsabilidad y que salí bien, no hay manera.
Sí. No duermo durante varios días porque sé toda lo que la gente está esperando. Y muchas veces hemos pasado muy mal. Muy, muy mal. Y porque, bueno, están en la montaña y tal vez lluevan 100 milímetros, hace que sea todo imposible. Uh-huh. Pero bueno, es el riesgo que todos corremos y la gente, tratamos de concientizar, de que la gente sepa de que ir a la montaña significa estar a merced del clima.
Yo quería que te vayas rápido porque no comiste todavía, entonces, pero 10 minutos más te podés quedar.
Sí,
vamos a ir al servicio informativo de noticias y después si seguimos charlando un ratito más con Fernando y con Sebastián Tagle, Fernando Toro y Sebastián Tagle, sobre una de las carreras de las que más hemos hablado durante todos los ciclos del programa, que es el cruce. Ariel Laer está en la operación técnica, vamos a recordar un poquito de los datos climáticos, que no habíamos hablado nada porque nos metimos en tema enseguida. Una jornada muy particular, no me abren, después vamos en los datos del tiempo. Metemos una pregunta mientras aprovechamos. Sebastián, y de eso vamos a hablar después, ¿trabajan con voluntarios también ustedes?
¿Dices? Sí, desarrollamos un programa de voluntariado que hace que haya un crecimiento turístico muy importante en la región, porque hay mucha gente que quiere venir de distintos lugares del mundo y también de las provincias a conocer el lugar, a estar con algunos corredores. Y ese programa de voluntariado está creciendo mucho en el mundo. La gente, en vez de decir, bueno, quiero ir a recorrer Bariloche, entrar en un programa de voluntariado del cruce donde va a estar 6 días participando de la organización en un lugar realmente
claro,
único.
Claro, pues son los 3 días ahora, las 3 carreras.
Porque está de repente 8 días haciendo, porque además cada uno hace lo que le gusta y tal vez un fotógrafo está sacando fotos en un volcán, en la montaña o en los campamentos y tienes opción de poder disfrutar de lo que gusta con muchísima gente de diversas culturas en un mismo lugar.
Muy bien, ahora sí, nos vamos a ir al servicio informativo de la emisora. Tengo lo que dura el informativo, 5 minutos para parar a ver si me aceptan de voluntario algún día. Bueno, nos vamos ahí, ya nos quedan segundos nada más para el servicio. Ahí tenemos la cortinita y nos van las noticias. We were smoking funny things, making love out by the lake to our face.
Estás en Nacional FM 95.1. Nacional, la radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
...13:30, la temperatura en la ciudad de Bahía Blanca, 17.8°, el viento del sector sur-suroeste a 16 km/h, la humedad 25%. El jefe de gabinete, Agustín Rossi, manifestó que lamentablemente el año pasado volvió la violencia política con el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Señaló también que este hecho hubiese merecido una respuesta más contundente de la dirigencia política. Lo hizo al exponer su primer informe ante la Cámara de Diputados. Allí el funcionario nacional remarcó que el intento de magnicidio estuvo antecedido por discursos de odio que ya existían en la Argentina y señaló que la primera vez que se dieron este tipo de mensajes fue con el conflicto agropecuario. El profesor de Biología, Matemática y Neurociencia en Estados Unidos, Horacio Rothstein, destacó el agradecimiento que tenemos todos los científicos con la universidad pública. Eso hace que la gente tenga disposición a colaborar, manifestó. Lo hizo en la entrevista que se le realizó en Radio Nacional Bahía Blanca. Recordamos, el presidente Alberto Fernández mantuvo en el día de ayer un encuentro en Estados Unidos con académicos y académicas de nuestro país que desarrollan su labor en universidades de ese país. ...17.8°, la temperatura en Bahía Blanca. Natalia Carabajal Figueroa, Radio Nacional, Bahía Blanca.
Informó la radio pública en todo el país.
Estás escuchando 95.1 Nacional, la radio pública.
Bueno, se puso linda la charla porque llegaron las chicas del mountain bike, que vamos a hablar ahora, pero nada, más o menos están emparentados en los gustos, así que estamos con María Jimena Oliden, con Vanessa Salvo. Las saludo primero. Hola, ¿cómo están?
Hola, ¿cómo van?
Bien, ya vamos a hablar con ellas y seguimos un pedacito más con Sebastián Tagle, algunos detalles del cruce. Primero la charla de hoy, ¿en qué va a consistir? ¿Qué van a hacer?
No, bueno, un poco... Fernando es el que la propuso, la verdad que un amante del cruce y súper agradecido a nosotros de que pueda armar esta charla, que es un poco para ambientar a la gente a qué va a ir, advertirles a qué van realmente, para que después no nos puteen tanto. Pero bueno, hablar un poco de lo que es el clima, de lo que es la montaña, las vivencias y decirles que realmente van a una carrera muy dura, que hay que entrenar muy fuerte. Y bueno, la idea es estar una hora y pico hablándoles de lo que es la carrera en sí, de cómo prepararse, cómo son los alimentos que van a tener durante la carrera y que estén muy preparados a la cuestión climática, que eso es fundamental, porque uno la puede pasar muy bien y ve las fotos y el lago y el sol y qué lindo, y también tiene que saber que puede nevar o puede llover o grandes vientos. Y de eso se trata esta carrera, estar en la montaña a merced de lo que es el clima.
En su momento, bueno, no sé si en su momento siempre ha ido rotando, pero yo me acuerdo de una etapa de tipo maratón, 42 kilómetros, y las otras un poco más cortas. Pero otros años son las tres más parejas.
Y bueno, eso influye mucho en la decisión de lo de la elección de los dos campamentos. Ajá. Que tratamos de que tengan una distancia más o menos acorde o que haya un recorrido de 30 y pico de kilómetros. Hemos llegado a hacer una distancia de 42 kilómetros para llegar a lo que es Pampa Linda, que es la base antes de salir al Cerro Tronador y poder cruzar al Lago Todos los Santos. Pero bueno, son decisiones que vamos tomando y tratamos ahora de que sean 30 y pico por día y no corrernos tanto, porque 42 es una distancia importante como para al otro día tener que volver a hacerlo.
Sí, yo me acuerdo de una de las ediciones que tuve una etapa larga, sí, que ninguno me habló de esa como la más difícil, porque creo que las otras eran,
sí,
más...
porque tuvo poco desnivel.
Claro.
Y bueno, para el que no es de montaña y tener una etapa que no tiene tanto desnivel, por ahí se le hace más ameno, pero al de montaña sí le cuesta.
Sí, claro.
Entonces, pero la idea siempre es ir arriba a la montaña, pasar los 2000 metros para que tengan la vista de los volcanes de tanto de Chile como de Argentina.
Oh, qué lindo. Bueno, dos minutos algo, porque una carrera tan linda como la que estamos hablando del cruce, pasa que hoy no era el tema, es el Rey de los Andes, que el Cerro Siete Colores, el Tren de las Nubes y la Salina, que, ¿cómo se llama?
Las Salinas Grandes.
Las Salinas Grandes, que son tres lugares que no se puede creer. Esa también sigue firme.
Sí, esa...
Ahora falta poco.
Ahora, primero de mayo. Y es una carrera que quisimos dar a conocer y empezar, ya lleva 11 años, para que conozcan realmente el norte argentino, que es realmente único. Y dijimos, bueno, ¿dónde la hacemos? Porque realmente son lugares íconos que hay que conocerlo. Entonces dijimos, bueno, hagamos tres días en Salta y Jujuy. Uno que sea el Tren de las Nubes, corriendo 27 kilómetros por las vías de lo que es el Tren de las Nubes. Un lugar realmente increíble. Después al otro día... irnos a Pulmamarca y recorrer en 27 kilómetros todo lo que es Cerro Siete Colores y los alrededores de Pulmamarca, y ya culminar con un tercer día en las Salinas Grandes, corriendo 10 kilómetros sobre la salina.
¿Esa cómo se te ocurrió?
Es increíble, porque es el sueño de cualquier corredor, de estar ahí en medio de las salinas y corriendo con tanta gente.
Otro planeta es eso.
Sí, ¿no? Es otro planeta, la verdad. Y muchas veces eso está lleno de agua y hay que correr sobre agua.
¿Qué altura tiene?
Está casi a 4.000 metros.
Ah, más que La Paz todavía.
Sí. Y la verdad que pega. Por suerte no hay mal de altura. Sí. Uno rinde tiene que correr a un 70-75% de lo que eso lo aconsejamos, de que la gente no vaya con el reloj, porque por ahí dice, mira, yo corro a 4 minutos y ahí en la salina va a correr a 4.40. Siempre va a rendir un 70% de lo acostumbrado. Pero bueno, pero es el placer de estar corriendo ahí.
No, ni hablar. Y esa carrera, a diferencia del cruce, como que hay una unión grande con la comunidad donde van.
Las comunidades en el norte son muy distintas a las del sur. Lo que veo yo, ¿no?, desde mi punto de vista, es que la comunidad del norte está agradecido que uno los visite. Ellos quieren demostrar su cultura, su educación. Y en cambio en el sur son reacios a que uno vaya a su lugar. Es como que ellos quieren estar solos y que no los invadan. Acá en el norte quieren dar a conocer, quieren que lo visiten, agradecen de que uno conozca sus culturas y su educación, y eso es mucho más ameno para nosotros.
Tremendo, esa está buenísima. Bueno, ¿qué es el Club de Corredores?
El Club de Corredores es, empezamos un grupo de amantes de la organización a hacer que la gente corra. Al principio lo formé con la idea de incentivar a que la gente corra. Armamos un grupo de entrenamiento y éramos 10, 12 que salíamos a correr, y yo les pedía a todos aquellos que quieran correr que salgan. Estamos hablando de hace 36 años que nadie lo tomaban como algo, no sé, raro salir a correr. Y después la gente nos empezó a pedir que organicemos carreras y empezamos a organizar y acá estamos. Somos más de 35. 5 trabajando diariamente y organizando más de 40 carreras al año.
Qué bárbaro. Bueno, Sebastián, vaya a comer.
Marcelo, mil gracias por la invitación. La verdad, te felicito por el programa y por la pasión que tenés con estos deportes.
Bueno, y ojalá algún día te des otra vuelta por acá. Nos veamos.
Buenísimo.
Que estés bien. Bueno, y gracias por todo, Sebastián Tagle. Y Fernando Toro, gracias por esto.
Gracias, Marcelo. Gracias a vos por todo.
¿Cómo te preparas para esta edición?
Y comiendo como corresponde y entrenando mucho. Me hacen correr mucho.
Es que ahí después tenés 100 kilómetros para ir bajando.
Sí, para entrenar. Pero bueno, sí, yo lo tomo muy, muy como me sale, ¿no? Voy, disfruto y llego.
Dale, saludos a Griselda.
Muy amable, muchas gracias.